¿Viviste mucho tiempo en Río?
Sí, viví.
¿Cuántos años?
Bueno, fui viviendo por tramos desde el 85 hasta el 2004. Hice mi maestría, hice mi doctorado, tengo familia, tengo mis amigos.
¿Idas y vueltas con Montevideo?
Idas y vueltas con Montevideo, hice, estudié y trabajé también en Brasil, así que es mi segunda patria.
El amorío de Mujica con Brasil y con Lula, ¿tiene que ver con que Constanza Moreira estaba atrás haciéndole cabeza o no?
Eso es una fantasía. Sí. No, el amorío con Brasil, me parece que toda América Latina se ha ido encantando con Brasil. Los uruguayos han pasado del Brasil ciudad maravillosa al Brasil de la música, ¿no? De la otra música brasileña, de los Gilberto Gil, comenzó a aparecer, creo yo, como la primera cara de Brasil. Después las vacaciones en Brasil, porque Brasil era un país barato para nosotros. Hoy tenemos, yo no sé bien el porcentaje de población uruguaya que vive en Brasil, pero es cada vez más creciente. Y ahora hay también una mayor confluencia científico-tecnológica a nivel de las universidades, y sin duda desde que ganó el PT, relaciones carnales entre Brasil y Uruguay. También pensemos que Lula viene al acto de festejo del Frente Amplio y dice, bueno, todos queremos algo así como el Frente Amplio, y a su vez hay cosas que hace el PT que a mí me parecen maravillosas, especialmente de renovación partidaria, que el Frente Amplio no las hace. Pero el PT y el Frente Amplio tienen mucho que ver, tienen vínculos de amistad, de consanguineidad política. El PT se crea en el 79 y también es una confluencia de muchas izquierdas, aunque el Partido Comunista en el caso de Brasil está fuera y inicialmente lo combate, ahora son aliados, mientras que el Partido Comunista en Uruguay fue una parte central de la conformación del Frente. Pero son izquierdas que tienen mucho que ver. Y bueno, y eso también ha contribuido a un mayor acercamiento político.
Ahora,
así que
más allá de la afinidad política, ¿no? Que esto se puede ver, como en el ejemplo que vos pusiste, viene Lula al Palacio Peñarol. Vos que viviste en Brasil, ¿no te parece que igual Brasil en otros niveles vive un poco de espaldas a Sudamérica?
Bueno, Brasil ha sido el gigante ensimismado, ¿no? Y las razones de ese ensimismamiento tienen que ver con cosas que es difícil percibirlas ahora, pero que son constitutivas de la historia de Brasil. Ahora nosotros tenemos la sensación del Brasil pentacampeón, ¿no? El Brasil de la prepotencia, los dueños de la FIFA, el país que es la novena potencia mundial. Pero Brasil fue a sí mismo, se vio a sí mismo como un país negro, analfabeto y rural, y frente a la Argentina, urbana, blanca y culta, ¿no? La Francia de América Latina, Brasil siempre tuvo mucho complejo y a su vez el idioma funcionó como barrera. Por otro lado, la gran preocupación de Brasil fue no dividirse como África, ¿no? Mantener ese país todo junto y darle una unidad. Por eso el Estado brasileño es tan fuerte, ¿no? La diplomacia brasileña es tan fuerte. Entonces, yo creo que el desafío de constituirse como nación los mantuvo retenidos hacia adentro durante la mayor parte del siglo XX. Y es ahora cuando Brasil llega a la democracia, porque pensemos que Brasil recién se transformó en un país plenamente democrático a inicios de los 90, en el 89, sí, con Collor de Melo además, ¿no?
Del 64 al 85.
Del 64 al 85 fue la dictadura.
La dictadura más larga, seguramente, más larga. Sacando a Stroessner en Paraguay.
Y ellos tenían una experiencia del 45 al 64, la experiencia democrática brasileña que terminó con el golpe de Estado a João Goulart. Que bueno, fue una experiencia de democracia indirecta, votaban el 15% de los brasileros, no votaban los analfabetos, fue en la reforma, la constituyente del 88 que le dieron el voto a los analfabetos, que ahora son mucho menos. Es decir, Brasil progresó en 20, 25 años, yo que hace 25 años que voy a Brasil, en términos de educación, de salud, de modernización, de urbanización, fue un progreso acelerado. Es decir, así como nosotros fuimos un país precoz, culto, moderno, urbano, y después nos fuimos estancando, ahora nos estamos recuperando un poquito.
Fuimos, ¿no? Ya hablamos de pasado.
El Uruguay moderno y el Uruguay potente es una construcción muy fuerte de los primeros 30 años del siglo XX y termina, se agota ese modelo, se agota hacia fines de los años 50. En cambio, Brasil, por eso se habla del milagro de la dictadura brasilera. Brasil despega a partir de, tiene un tránsito bien distinto. Entonces, pensemos que es una democracia muy, muy reciente. Y esa democracia y el hecho de que Brasil no ha tenido crisis económicas, ha tenido crisis económicas, pero no como nosotros. Además, a nosotros cualquier crisis nos golpea y nos mata, ¿no? Por el tamaño del país y por la vulnerabilidad que tenemos. Pero ha tenido un crecimiento económico sostenido durante décadas. Y entonces eso le permitió afianzarse como país. Y recién después de que se afianzó como país, es que vino la política internacional de Brasil. No vino con Lula, en realidad vino con Fernando Henrique Cardoso, era el canciller. O sea, que Brasil haya elegido un presidente como Fernando Henrique Cardoso, haya salido de presidentes ricos, ¿no? De presidentes, la política patrimonialista. El que tenía más dinero compraba la campaña y
metía hacía, la plata y
metía la plata. Eran multimillonarios. Yo recuerdo en las campañas de Brasil que cada uno tenía que, me acuerdo que Lula era el pobretón. Era como, y eso que Lula no era que no tenía algún, tenía una casa, un auto, qué sé yo, pero era como el pobretón, eran dos candidatos multimillonarios. Bueno, cuando esa oligarquía política empieza a desaparecer, que está enquistada en la política brasileña, pero ya no la votan, es que se da la posibilidad que aparezca gente como Fernando Henrique Cardoso. Él hace la transición y este es un reconocimiento importante que hay que hacerle a Fernando Henrique Cardoso. Él es el que le da el espaldarazo a la modernización brasileña y la coloca de cara al mundo. Y después Lula consolida eso, porque además la imagen de Lula en el mundo era el obrero que llegó a presidente.
¿Cuánto, ¿no?, le debe en porcentaje el éxito del gobierno de Lula al modelo de Cardoso?
Bueno, es como preguntar, ¿y cuánto le debe a la modernización que impulsó la dictadura brasileña en el agro?
Es decir, que está todo concatenado.
Está todo concatenado, sí, está todo concatenado. Yo creo que Brasil supo aprovechar bien la coyuntura, las coyunturas internacionales
y las políticas de Estado, capaz.
Y además, a ver, Brasil creció hacia adentro porque se nutrió de su mercado. Para desarrollar toda la política industrial y de servicios brasileña está construida sobre un mercado que eran 120 y ahora son 170 millones de personas. En ese sentido, también este es el modelo de Estados Unidos y el propio modelo chino, ¿no? Son los estados continentales que usan su mercado interno para hacer sus ensayos económicos. El tema es que el desafío de ese mercado interno es que era un mercado reducido porque tenía muchos analfabetos, tenía gente con pobre educación, muchos excluidos de cualquier cosa, muchos miserables. El Brasil, el paisaje del Brasil, miseria, ¿no? Es lo que pintan las películas brasileras. Una buena parte de Estación Central, todo ese cine de la miserabilidad brasilera tiene que ver con esa relación riqueza-pobreza. Eso, la desigualdad y el surgimiento de una clase media más o menos potente en Brasil, es una construcción que empieza en los años 2000, empieza con Fernando Henrique Cardoso, empieza con el segundo periodo de Fernando Henrique Cardoso. Después Lula, yo creo que hace una estrategia más potente como Estado, porque bueno, porque es más de izquierda, porque cree más en la industrialización, porque en ese sentido sí hay visiones distintas entre Fernando Henrique y Lula, como las puede haber entre los liberales y los intervencionistas. Pero el proceso empieza con Fernando Henrique y con Lula se consolida.
Constanza, tenemos que hacer una tanda.
Hasta acá Brasil.
Si tiraste una puntita que es de la conformación del PT, en donde se excluyen a los comunistas, ¿no? O ellos se autoexcluyen. En el caso uruguayo no. Y en su momento, cuando se tiró tu nombre para la presidencia del Frente Amplio, vos tiraste una frase al semanario Voces del Frente en aquel entonces que era: hay una dificultad enorme de diálogo dentro de las fuerzas del Frente. Lo viví con mi candidatura. Saber si el Partido Comunista tuvo que ver en esa discusión enfrentado a otro sector del Frente Amplio. Y la otra es una frase que leyó Juanchi más temprano, que en realidad estaba incluida en la entrevista con Brecha, que tiene que ver con la separación de intelectuales y cultura con el Frente Amplio. Nos metemos con esos dos temas. No la veo a la senadora Moreira peludeando con "They're out to get me, they won't get me" de los Guns N' Roses.
No.
De ninguna forma.
Ya pedir el tema es complicado para cualquiera.
Sí.
Poneme de Bon Jovi, de Guns N' Roses.
Poneme ese que dice "I'm not gonna". ¿Qué escucha Moreira, por lo general? ¿Música brasilera?
¿Qué escucho? Ahora escucho discursos políticos todo el día. No, escucho de todo un poco.
¿Discursos políticos por qué? Porque está...
Y bueno, porque paso todo el día en política, entonces me despierto escuchando de política y me acuesto escuchando de política, así que ahora escucho política.
Si tuviera que hacer un disco que sea grandes éxitos del Parlamento uruguayo de este momento, ¿a qué cinco intérpretes ponemos?
Discursos inolvidables.
Sí, discursos inolvidables. Perfecto. Pero de esta legislatura.
De esta legislatura pondría La Calle, sin duda.
La Calle.
Pondría a Ope Pasqué.
Ope Pasqué.
Pondría de los nuestros. No sé si digo cinco, pero por lo menos uno de cada uno. Pondría alguna pelea memorable, algún encontronazo entre Moreira y Lorie, por ejemplo. Por supuesto que pondría una mujer.
Capaz que me pondría. Pero por cuota nomás, porque...
No, porque las mujeres hablan distinto.
Pondría... No se enajenan y gritan y golpean la mesa.
Bueno, yo le llamo la política testosteroide, la política de la testosterona, que es la política del grito. Y siempre digo que las mujeres en el Parlamento tienen un problema, lo he visto en las diputadas más, porque bueno, diputados en el Senado somos todos tranquilos, hay alguna pelea, pero no mucho. Las mujeres tienen una voz más aguda y más frágil que la de los hombres y les cuesta hacerse oír, y los hombres las patotean y no las escuchan, entonces se ponen a hablar. Y la voz de las mujeres en una asamblea general es muy poco audible.
Pero ahí salta Daisy Turné y pone los puntos sobre la mesa.
Sí, hay mujeres que, bueno, yo también trato, hablo fuerte. Hay que tratar de... Muchas veces tenemos que tender a imitar los hábitos masculinos, las mujeres, para ganar terreno, ganar su mismo terreno. Pero la política testosteroide es la política de grito, la amenaza, pero en realidad no pasa nada. Lo recogen los medios.
Es una pantomima.
Es una pantomima. Es una manera de... es una actuación. El Parlamento es un gran escenario y hay actuaciones. Y entonces hay algo de actuación beligerante, de hacerse ver, que posiblemente tenga que ver con ciertos comportamientos de lo que Desmond Morris le llamaba el mono desnudo, es decir, el humano, ese mono desnudo. Pero fuera de eso, la clave del Parlamento es la negociación permanente, el surcido, el diálogo. Todo se dialoga, todo se negocia, todo se acuerda lo que se puede acordar, lo que no se acuerda. Y después lo otro es hojarasca.
Al final del día no todo por la misma puerta.
Al final del día nos vamos todos por la misma puerta. Y si algo sale mal en el Parlamento, que ahora la confianza del Parlamento está bárbara, si algo sale mal en el Parlamento, me parece que fracasamos todos.
Frase, hay una dificultad enorme de diálogo dentro de las fuerzas del frente, lo viví con mi candidatura. Constanza Moreira, marzo de 2008, voces del frente. Primero que nada, aquella experiencia de Constanza como posible presidenta del FA, ¿en qué quedó?
Bueno, yo creo que eso quedó en dos cosas. Una es que supongo que si no hubiera existido eso, yo no hubiera terminado en el Senado. O sea que de un modo u otro todo eso está unido. Y la segunda cosa es que yo rescataría esa experiencia para la discusión de ahora, porque si a Mujica, que no era candidato en aquel momento, se le ocurrió una idea tan disparatada como poner en el frente a alguien que no era del frente, que no era de la orgánica del frente, ¿no? Que no iba a los plenarios. Bueno, todavía sigo sin ser de la orgánica del frente porque no soy parte del plenario. Ponen como una especie de valla y los que no somos del plenario nos tenemos que sentar en como unos asientitos afuera.
Mira, son frentita de segunda.
Somos frentita de segunda, exactamente. Bueno, estamos en el plenario. Bueno, yo, Oscar de los Santos, Rafael Michelini, somos muchos los que tenemos. A veces nos dan un papelito que dice vos, pero no voto. Y a veces alguien dice, no puede pasar para el otro lado, entonces le decimos, pero vamos, nos conoce todo el mundo, si queremos votar de contrabando, no lo conseguiríamos. Pero bueno, ese es un poco el Frente Amplio. La segunda lección de eso es que si en ese momento a Mujica se le ocurrió esa loca idea de poner en el Frente Amplio a alguien como yo, o como Gerardo Caetano en su momento, quizá hoy, que estamos discutiendo la presidencia del Frente Amplio, deberíamos tener una imaginación, una creatividad y una capacidad de innovación similar a la que tuvo Mujica en ese momento, aun cuando en ese momento mi candidatura fuera un fracaso. Fuera un fracaso relativo, en el sentido que yo no llegué al 66% de los votos. No fue solamente el Partido Comunista, también fue el Partido Socialista. Digamos, los únicos que estaban con mi candidatura eran la vertiente artiguista y el MPP. Yo, que soy politóloga, nunca dejaré de serlo, sabía que no iba a salir con esos apoyos, ¿no? Y el PPP, que era un partido chiquito así. Entonces, sin el apoyo del Partido Comunista, sin el apoyo del Partido Socialista, era imposible salir. Pero en ese momento eso tuvo el valor de animarse, de atreverse, de decir, vamos a buscar que en el Frente Amplio florezcan otros liderazgos, que no sean los liderazgos de sector, que no sean los liderazgos, las personalidades de aparato. Brovetto fue eso en su momento como presidente del Frente Amplio, ¿no? Él había hecho sus armas como rector de la Universidad de la República, pero no estaba en la orgánica, ni mucho menos. Y por supuesto que el Tabaré Vázquez, que pertenecía al Partido Socialista, pero no tenía ninguna militancia en la orgánica, también fue un liderazgo externo. Y ni que hablar de Sereñi, ¿no? El primer presidente del Frente, cuando el Frente lo constituyeron partidos, en ninguno de los cuales Sereñi había revistado como un Frente Amplista original.
¿Un outsider para el Frente como fue Ney Castillo o Hugo de León, por ejemplo, en el Partido Colorado? Una figura, en el caso de Hugo de León, una figura popular, en el caso de Ney Castillo, una figura respetada, ¿no?
¿Combinación
de ambas?
No me animo, en el sentido que no conozco bien la trayectoria de Ney menos, de un poquito más. No sé exactamente cuál es su trayectoria, porque siempre en estos outsiders, ¿a qué le llamo? Un outsider realmente es una persona de afuera del sistema político. Lo fue Chávez en su momento, ¿no? Ese es el outsider típico. Pero ni Tabaré Vázquez, ni Sereñi, ni yo misma fuimos outsider. Teníamos una identificación política, pero no éramos personas del aparato partidario. A eso es lo que me refiero con lo de la presidencia del Frente. ¿Con qué de aquello deberíamos tener como ejemplo hoy, cuando lo que buscamos o lo que se está buscando para la presidencia del Frente son o los cabezas de lista? Nosotros llevamos cabeza de lista a las figuras más visibles de las listas partidarias, ¿no? Rubio es un cabeza de lista, es un político excelente y sería un excelente presidente del Frente, quien lo duda. Es su talante negociador, su búsqueda incesante del camino del medio, pero son cabezas de lista, son personas que representan a los sectores del Frente Amplio. Y yo lo que creo es que la presidencia del Frente Amplio debería buscarse un independiente, no un líder de sector. Y que deberíamos tener la capacidad de hacer de la elección del Frente un elemento para la renovación política y focalizarnos en las nuevas caras de la política uruguaya. Yo pregunto, ¿qué nueva cara de la política uruguaya ha aparecido en los últimos tiempos? Y la gente se queda mirando, no identifica las nuevas caras de política. Y digo, Macarena Gelman, esto es la nueva cara de la política uruguaya. Entonces, si el Frente no apuesta a la Macarena Gelman, no apuesta a esta generación, caramba, ella debe tener unos 35 años, ¿no? No estoy hablando de 20 y pico. Pero esa es la renovación que el Frente Amplio necesita. Y yo no era Macarena Gelman, ¿no? Además tenía 45 años, pero en su momento eso era disruptivo, pero ese es el Frente Amplio que está afuera. Y ahora voy a la frase de búsqueda. ¿Por qué los intelectuales, el mundo de la cultura?
No, capaz que la respuesta a eso después del flash, ¿te parece?
Dale. Vamos.
Quedó planteada la pregunta, ¿no? La disociación entre los intelectuales y la cultura del Frente Amplio.
Y sobre todo porque como Mujica le pasa pegando palo a los intelectuales, cosa que me da una rabia espantosa, porque yo lo soy, me parece que el problema no es ni del gobierno con los intelectuales, ni de Mujica con los intelectuales, sino que los intelectuales, los académicos, los artistas, los escritores, han perdido un vínculo amigable con la política. Voy a poner un caso. Yo llamo a No Te Va a Gustar y trabajamos juntos en una campaña contra la violencia doméstica. Para esas cosas, sí. Para esas cosas uno cuenta con el apoyo de todo el mundo. Pero para una cuestión temática, para derechos humanos, para violencia doméstica, para cuestiones de género, pero creo que hay una gran resistencia del mundo de la cultura, de los intelectuales a identificarse con el Frente Amplio, y del Frente Amplio hay una total falta de búsqueda de algún tipo de conexión con algo que no sea el movimiento sindical, no los movimientos organizados. Si uno dice, bueno, ¿cómo trabajamos en el plan junto? Bueno, está FUCBAN. Eso es como una institución. Entonces ahí la relación es como más sencilla, está más establecida. El Frente Amplio ya sabe lo que hacer, pero ¿qué hacer con el mundo de la cultura donde todo es...?
Pero una cosa, ¿no? Porque el Frente Amplio está en el poder en este momento. Y es muy difícil pedirle a Noto Agustar o cualquier otro artista que se ponga la camiseta del gobierno.
No, ¿no?
Porque
por
favor. Ese gobierno se puede mandar muchas macanas. Y
no, se puede poner la camiseta del partido, pero el partido también es el partido del gobierno.
Pero el partido es el gobierno. ¿No?
No pediría que se pusieran la camiseta del partido desde el gobierno, sino que cuando tenemos que tomar decisión sobre algunas cosas, o sobre muchas cosas, las maneras que tenemos de entender qué es lo que piensa algo que en este país es muy importante, que es el mundo de la cultura, porque digo, yo creo que el Uruguay culturalmente es un país muy rico y muy fecundo. Por eso me refiero al mundo de la cultura, me refiero a los profesores, a la universidad. Una vez leía en búsqueda a alguien que decía, piensen qué es lo que ha ganado el Frente Amplio. Y decía, los profesores de secundaria, la universidad, el teatro, la literatura, ellos tienen todo eso. ¿Y nosotros qué hemos desarrollado? Se lamentaba este dirigente blanco. Entonces, sí, tienen todo eso. Es verdad que el mundo de la cultura tendía, ya no tiende tanto, pero tendía a ser un mundo más identificado con el progresismo, no digo ni con la izquierda, pero con el progresismo. Lógico también, lógico, que eso sea así, que en el mundo de la innovación haya más identificación con la perspectiva progresista que con la conservadora. Pero, ¿qué hemos hecho con eso? Nosotros, ¿cómo aprovechamos a Galeano, que lo tenemos acá?
¿Pero Galeano no está de modé?
¡Ay, qué gracioso! Galeano debe estar de modé para ustedes, pero me parece que
bueno,
para un montón
de
gente...
Bueno, capaz que tiene que ver con eso, capaz que para una generación está
claro.
De modé.
Bueno,
incluso
pero...
De izquierda.
Capaz
sí.
Que a los que hay que ir a buscar son a los que tienen 30 años, escriben y se identifica
eso
también con el
Frente seguro, Amplio. Pero si Galeano está de modé, todo el Frente Amplio está de modé, ¿no?
Bueno, la corto bueno. Ahí la frase.
Perfecto. Bueno, para no poner más ejemplo.
Anda editando, Paulito. Si Galeano está de momento, el Frente Amplio.
Claro. Mira, voy a lo si que ese dijo... fuera, eso quiere decir, si ese fuera el argumento, pero bueno, cuando me refiero a Galeano, me refiero a una figura que es, a veces parece más querida fuera de fronteras que reconocida dentro de fronteras, y el Uruguay es especialista en eso, ¿eh?
Voy a La Brecha, donde se publicó la entrevista a Moreira, pero también está consultado sobre estos temas Leo Maslía, ¿no? Y la primera pregunta que le hacen es, ¿qué logros destacaría de estos primeros 2 años del actual gobierno? Responde Maslía siempre a lo Maslía. Creo que uno de los principales logros es el apartamiento en muchas áreas de muchas personas altamente calificadas que habían esperado décadas para poder poner su sabiduría al servicio de la gente y su sustitución por otras, más eficientes, no en sus tareas, pero sí en el secreto juego de tablero político que rige nuestros destinos. A ver, un corrimiento de aquellos más competentes o calificados para ciertas tareas, ¿no? En lo que critica Maslía, y también siempre uno escucha en los corrillos decir, a ver, Mujica no es el problema, pero el MPP corre gente calificada de todos lados.
Yo iba a decir eso porque aprecio mucho a Leo Maslía, creo que es uno de los grandes talentos del Uruguay, pero estoy en desacuerdo con... estoy de acuerdo con la afirmación, salvo cuando compara el gobierno pasado con este y cuando creo que le atribuye a esta gestión de gobierno una mirada... muy poco amigable con los técnicos, con los intelectuales o con el mundo de la cultura. No es un problema de este gobierno. Yo hice un estudio sobre eso porque, bueno, tanto se hablaba de que el MPP estaba corriendo a los técnicos y poniendo militantes, comisarios políticos, etcétera, que hice un estudio, no muy exhaustivo porque ya no me dedico tanto a la vida académica, pero agarré los... todas las venias de los ministerios, los subsecretarios, etcétera, y miré sus currículums y los comparé con el periodo pasado. Analicé unos 100 cargos en el Estado. Hay que analizar 400 o 2.000, pero bueno, a mí me dio la energía para analizar 100 cargos. Y en esos 100 cargos que analicé, hice un artículo sobre eso. No hay, al contrario, en este gobierno hay más técnicos que en el gobierno anterior. Entonces, desde el punto de vista de la cuestión objetiva, no puede decirse que haya habido un desplazamiento de los técnicos y los capaces por militantes o comisarios políticos. Esa acusación es infundada así.
¿Y desde el punto de vista del conflicto?
Bueno, esa acusación es infundada así. Ahora, como todos tenemos, opinamos sobre todo, alcanza con verace. Unos van a defender a Córdoba, otros van a estar en contra de Córdoba. Unos van a defender a Peñalosa, otros van a estar en contra de Peñalosa. Bueno, no, entonces, yo creo que los problemas de ACE son estructurales. Es muy difícil tener una mutualista pública con 1.200.000 afiliados. Es otro problema. Pero en el cruce de las acusaciones recíprocas, yo diría que lo que dice Leo Maslía no es justo respecto a la apreciación general, pero sí vale respecto de lo que estaba diciendo antes. Y es que los representantes, que la forma en que se arma gobierno, más ahora que antes, porque Mujica tiene menos poder personal que el que tenía Tabaré, pero la forma en que se arma gobierno es que los sectores son los responsables de mandar a sus cuadros políticos de confianza a ocupar los cargos públicos, y entonces es muy difícil que puedan entrar independientes, es muy difícil que puedan entrar aquellos de experiencia notoria y sabida, los sabios de Leo Maslía. Entonces, todo ese mundo de la izquierda independiente y el mundo de la cultura es un mundo de la izquierda independiente. Es decir, encontramos más artistas en la lista de las 77 que en otro, pero el progresismo del mundo de la cultura es un mundo de independencia político-partidaria. Y si nosotros privilegiamos una política sectorial, donde cada sector dice, bueno, yo voy a nombrar a un representante de mi sector, y no acude a ese mundo social y técnico de la izquierda, no sectorializado, terminamos en lo que dice Maslía. O sea, es verdad lo que dice Maslía, es injusto en la comparación de un periodo con otro, y no tiene fundamento a mi juicio. Pero como principio, como apreciación general, yo creo que es verdad que nosotros no recurrimos a los saberes expertos, intelectuales, que tenemos en el mundo uruguayo, donde además, vamos, todos se conocen, cuando estos no están refrendados por el sello del sector político, de un sector político determinado.
Y recordar cómo fue el reparto de los ministerios en este gobierno, ¿no? Donde tuvimos hasta un berrinche por parte de un legislador que decía, no, en realidad la cuota no está ocupada, a mí me corresponde este ministerio. ¿Qué imagen se le da al Frente Amplista también cuando ves que los sectores están peleándose por su ministerio y no le están abriendo las puertas o no están incorporando a Frente Amplistas independientes?
¿Y a mujeres? ¿No? Porque yo digo, mucha cuota de sector, y la cuota de mujeres, cada vez tenemos más mujeres. Sacar a una, yo puedo tener una opinión mejor o peor de María Simón o de la ministra de Desarrollo Social, pero de Viñoli, pero bueno, vamos, teníamos dos mujeres, ahora tenemos una, y cada vez vamos a tener menos. Entonces, si nosotros a los principios del cuoteo sectorial no le ponemos otros cuoteos, y ya no digo el de la inteligencia, que es el que pide Leo Maslía, podría pedirse el de la buena fe también, pongo el de género, por poner un ejemplo, ¿no? Pongo el de género. Bueno, si vamos a aplicar un criterio de cuoteo sectorial, a mí me gustaría que otros criterios estuvieran considerados. Por ejemplo, que hubiera más mujeres en el Parlamento. Así que, sí, como principio, está bien lo que dice Leo Maslía, en tanto que los cargos en el gobierno se reparten exclusivamente a... Exclusivamente no, hay un porcentaje de independientes, pero es un porcentaje menor. Lo que quiero decir es que esto no lo inventó el Frente. Esto lo inventaron los partidos tradicionales, ¿no? El Frente, en todo caso, siguió una tradición que en el país ya estaba consolidada. Porque cuando vemos cómo integran los partidos tradicionales en los órganos de gobierno, ahora, ¿no? Que hay unos 50 cargos, creo, en manos de los partidos tradicionales. Hacen lo mismo, ¿eh? Hacen lo mismo. Es decir, en algunos casos se privilegia el componente de la idoneidad técnica para el cargo, pero en otros son cargos del riñón del partido con un acercamiento al tema, en muchos casos más o menos relativo. Entonces, estamos, yo creo, en una construcción política que para mí viene de, no sé, de mucho tiempo, en la cual tenemos un problema, tenemos un aparato del Estado con demasiados cargos de confianza. Para mí son muchos cargos de confianza. No puede ser que los directores de los hospitales sean cargos de confianza. Vamos, no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Hemos tenido esa discusión, porque bueno, si uno da esa discusión siendo gobierno, sabe que tiene que abrir mano de aspectos importantes del poder, ¿no? Y pasar a un sistema un poco más meritocrático o de burocracia de carrera para ciertos niveles del Estado. Si uno va a América Latina, ahora ha mejorado, pero si uno va a muchos países de América Latina de baja institucionalidad política, cambian hasta los inspectores de escuela cuando cambia un gobierno. Eso es así, se descabezan aparatos enteros del Estado. Y ese es el principal mecanismo que los partidos políticos tienen en su atractivo para competir electoralmente. Y es que reparten poder. ¿Reparten poder dónde? En el aparato del Estado. Nosotros no estamos ahí. Pero tampoco somos Inglaterra, ¿no? Tampoco somos Francia. Es decir, hay un sistema de cargos de confianza en el Estado uruguayo que se reparten político partidariamente, que yo, a mi juicio, es excesivo y siempre va a ocasionar ese malestar político con el que vivimos todos. Cuando los cargos políticos que se ponen son nuestros amigos o gente que a nosotros nos parece que se desempeña bien, avalamos al gobierno. Y si no nos gustan, decimos qué horrible. Pero esos son solo gustos y subjetividades. Lo que importa es la estructura. Y la estructura está demasiado permeada por la cuestión de la confianza. La confianza es tribal. Digo, es premoderna la confianza. Es premoderna. Entonces, ¿qué vamos? ¿Una política de amigos, de familia? Eso, digo.
Bueno, pero el Frente Amplio en su momento también vendió honestidad, ¿no? Y el Frente Amplista va a hacer las cosas de una forma más honesta que los partidos tradicionales. Y ese era un discurso de campaña, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ahora hay que poner cargo de confianza para que no se nos escape nadie del rebaño.
¿Vos decís que la honestidad y los cargos de confianza van juntos? Yo creo, mira, ¿sabés lo que creo?
No estoy diciendo que... A ver,
depende.
Es que si vos vendiste ese discurso de que vas a tener un gobierno honrado y un país de primera, y por ese gobierno honrado es porque los Frente Amplistas son más honrados que los que estaban antes... ¿qué es lo que es el imaginario popular?
La supremacía moral de la izquierda.
Después, los cargos de confianza son la vía directa para decir, no, mirá, estamos todos los Frente Amplistas gobernando en este momento en el aparato del Estado, ¿no? En contraposición a esa carrera burocrática que tú planteabas.
Bueno.
Que puede ser de cualquier partido.
La política está construida sobre la desconfianza, no sobre la confianza en la naturaleza humana. Si nosotros confiáramos en la naturaleza humana, no precisábamos ni leyes, ni normas, ni sanciones, ni policía. Las instituciones se construyen sobre la base de que algunos van a actuar bien, pero no necesariamente las personas deban actuar bien. Entonces, o yo puedo construir un Estado sobre la base de normas e instituciones que funcione honestamente, como decís vos, o yo creo que la honestidad va a depender de que algunos de mi confianza controlen cómo funciona el Estado. Yo preferiría lo primero, preferiría un Estado con normas e instituciones y no confiaría ni siquiera en la moral de los propios. Prefiero el mundo de las reglas al mundo de la confianza. Pero además creo que el mundo moderno es el mundo de las reglas, no el mundo de la confianza, porque el mundo de la confianza es un mundo chico, es la familia. Yo ponía, en sociología se conoce como el postulado del familismo amoral. Es un estudio que se hizo en los años 50, solo alguien viejo como yo puede conocer ese estudio, donde estudiaban por qué no progresaba el sur de Italia y en cambio el norte era rico. Entonces fueron a estudiar el sur de Italia, donde están las mafias, ¿no? La camorra, todo. Entonces el sociólogo, se llamaba Banfield, estudió y dijo, bueno, hay un problema de confianza. La gente solo confía en la familia, ¿no? Y hacia adentro de la mafia, en la familia funciona la norma de lealtad, pero después mato a la familia que está enfrente. Entonces decía, no se pueden construir vínculos de solidaridad extendidas porque la gente solo confía en los propios. Y el Uruguay, que no es el sur de Italia, puede ir camino a eso porque la política tiene que ser ejemplar. Es decir, la política debería mostrarnos lo mejor que somos. Efectivamente hay algo de la política que es lo mejor que somos, porque si yo pienso cómo discuten en mi edificio y pienso que la política uruguaya pudiera ser como discuten en mi edificio, terminamos todos a los palos, ¿no? Es decir, en la política se es bastante más civilizado que en la vida privada, desde el punto de vista de las negociaciones, en parte porque existen reglas compartidas por todos, etcétera. Pero cuando digo que la política tiene que ser ejemplar, me parece que nosotros tenemos que mostrar no que el gobierno es mejor porque nosotros seamos mejores, ¿no? Sino porque los que ocupamos el gobierno seamos mejores, sino porque construimos un gobierno sobre otras bases. O porque el gobierno es más de todos, por ejemplo, ¿no? Que de algunos. En fin, el postulado de la supremacía moral de la izquierda estaba basado en dos cosas. En el principio de la ideología, que era un principio rector para la izquierda, más importante que el del interés. Es decir, los izquierdistas se suponían que eran personas que podían ir contra sus propios intereses por principios ideológicos o entregar la propia vida por una ideología, que sería el caso extremo, el caso del heroísmo. O y la otra cuestión del postulado de la supremacía moral, que era lo que defendía Sereni, que nosotros éramos mejores, yo creo que sí, era que no habíamos tenido las manos en la masa. Era un postulado más práctico. Como no habíamos tenido las manos en la masa, no habíamos hecho parte del reparto de poder, estábamos limpios. Lo mismo pasó con el PT. En los años que el PT apenas si ganaba Porto Alegre, los de los otros partidos, que eran unos expertos comparados con los ingenuos del PT, decían, no entienden nada, pero son honestos, ¿no? Eso era, ¿y qué es lo primero que le dieron al PT? Lo talaron en su en lo que tenía de virtud política frente al mundo, y que era lo que representaba Lula, que era su virtud política. Las primeras acusaciones fueron de corrupción. Al Frente Amplio tuvo algún escándalo de corrupción, pero tampoco la corrupción es un gran problema en Uruguay. Entonces, en fin, no es la manera de darle. Toda esta reflexión para decir, no es verdad que en este gobierno hayan menos técnicos o técnicos más incapaces. Bien. Que en el otro.
Vamos con cortitas.
Dale.
Síntesis absoluta. ¿Sin Tabaré no gana el Frente en el 2014?
Falso.
¿Falso?
Falso.
Puede ganar con otro candidato.
Absolutamente.
¿Sin Mujica y sin Topolansky no sobrevive el MPP?
¡Ja! No habrá un sin Topolansky y sin Mujica para el MPP.
No habrá.
No es una hipótesis, no.
Bien. Con otra heladera, en las municipales, en las próximas municipales en Montevideo, ¿también gana el Frente Amplio?
Falso. No hay más heladeras, menos para un público como el montevideano.
Ya se cortó el chorro entre el montevideano y la izquierda en la gestión municipal.
Absolutamente. Lo cual no quiere decir que puedan ganar los otros. Eso es otra cosa. Por ahora, lo que puede perder el Frente es legitimidad relativa, y es lo que están dando las encuestas, el voto en blanco, la popularidad de Ana Olivera, todo ese disparate que dicen, ay, las mujeres son las que peor se desempeñan como intendentas, vamos. Además de que eso, siempre digo, es una operación política antimujer, lo que explica el desempeño de Ana Olivera no es la legitimidad o la aprobación de Ana Olivera, no es la propia Olivera, es un tránsito largo que se viene dando a Montevideo desde hace tiempo. No se gana con una heladera, pero los otros tampoco van a ganar. Lo que se va es a entrar en una caída de legitimidad relativa.
¿Con qué se siente más afín, vamos a decir, ideológicamente hablando, Constanza Moreira? ¿Con Pedro Bordaberry? ¿Con José Amorín? ¿Con Jorge Larrañaga o con Luis Alberto Gebor?
Con Jorge Larrañaga, sin duda.
¿Y después?
Ah.
¿Y porque después? Esa era fácil. Claro, decir Larrañaga era fácil.
Ese columnarse todo el tiempo.
Pero lógico, no, porque además con Larrañaga hablo y bueno, no, sin duda, ni con Bordaberry ni con Heber. Y bueno, no sé bien que si Amorín Valle pretende reflotar el vallismo dentro del Partido Colorado, pero si el Partido Colorado o alguien del Partido Colorado se aviniera a votar la despenalización del aborto, ahora cuando entran diputados, rankearía en mi segundo lugar.
Bien, ¿el sueño de un mundo socialista para la izquierda ya murió?
El sueño de un mundo socialista, así, expresado así, yo creo que sí. Expresado, la gente identifica el socialismo con los países del socialismo real y bueno, ni eso funcionó nunca muy bien en Uruguay y menos ahora. Debemos inventar otras palabras y otros conceptos. Así expresado no funciona.
Muy bien.